Y comparto pantalla. Comparto la pantalla. ¿Vale? Y vamos a hacer, por ejemplo, este de la astronomía griega, ¿vale? Para irle contestando. Entiendo, voy a ver, a cambiarse de pestaña, a ver si estoy viendo, ¿vale? ¿Lo veis bien de tamaño y eso? Como para que se vayan leyendo las preguntas. A ver si se puede hacer un poco más grande. Yo, bueno, sí, porque lo que hago es que tiro de zoom del... A ver, ahí mejor, ¿verdad? Vale, pues vamos de una en una, ¿vale? Y vamos... Bueno, he abierto la de la astronomía, creía que había abierto la de matemática. Bueno, luego abro la de la matemática. Esta es de astronomía en Grecia, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro, recordar, los distintos modelos de Eudoxo, de Aristóteles y luego el de Ptolomeo no va a llegar aquí, me parece. No llega a haber preguntas aquí. Oh, sí, qué tontería. Están aquí las preguntas de Ptolomeo, ¿vale? Entonces tenemos que recordar, tener bien claro de qué va cada uno de ellos. Entonces, lo primero, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? ¿Vale? De entrada, vamos a leer, tenemos que ser conscientes de que vamos a leer muchas cosas verdaderas. Cuando uno lee cuál de estos enunciados es falso y lee el primero que le parece verdad, tiende a darle. ¿Vale? Te están preguntando por falsos, es decir, hay tres verdaderos. Entonces tenemos que ir viendo cuáles son verdaderos y coger el que no. Lo primero, estamos hablando de la eclíptica. Si os dais cuenta, la pregunta es de la eclíptica. Entonces, estoy en un aula y me pongo a pensar en qué es la eclíptica. B, estoy en mi casa con los apuntes y me voy corriendo a buscar lo que es la eclíptica. ¿Vale? Pero si me lo sé, pues me ahorro eso. La eclíptica es recordar que es el... Bueno, nos pregunta también por el zodiaco, ¿vale? Las dos cosas. La eclíptica es la línea que describe el... No, lo voy con el, cuando yo os pregunto ahora, ¿vale? Intentamos, a ver si antes voy a hacer el análisis y luego contestáis. Entonces, nos hablan de zodiaco, nos hablan de eclíptica. La eclíptica es la trayectoria, ¿vale? Del sol en el cielo visto desde la Tierra. Una vez que somos, estamos en Grecia, una vez que somos renacentistas, en la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? Pero digamos que la línea sería la misma, se mueva quien se mueva, la línea sería la misma. Entonces, la eclíptica, recordar que es eso, y va describiendo el movimiento del Sol desde la Tierra, y nosotros lo posicionamos desde la Tierra conforme va pasando por determinadas constelaciones, ¿vale? Y a eso llamamos el zodiaco. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, el zodiaco es la serie de constelaciones que va atravesando la eclíptica. Y eso es verdad por definición de los dos. Voy a hacer yo así la primera, ¿vale? La eclíptica atraviesa el zodiaco solamente en los equinoccios. ¿Eso es verdad o es mentira? Efectivamente, esa es falsa. Porque si estamos diciendo en la primera que es la misma línea, no va a atravesarla solo en un determinado momento, con lo cual ya tenemos la falsa. Pero aún así la leemos las demás para confirmar que están bien. La eclíptica, o sea que son verdaderas, la eclíptica es la línea que sigue la trayectoria aparente del Sol por el cielo a lo largo del año, también es verdad, es la definición, y la eclíptica no está en el mismo plano que el ecuador celeste, ¿vale? Como daros cuenta, no está en el mismo plano. ¿Vale? Entonces, eso es lo que lo convierte en verdadero. La eclíptica, recordad que tiene un grado de inclinación con respecto a el ecuador del celeste, que es el que dividía el universo en norte y sur. ¿Vale? Por eso lo sabemos por la inclinación de donde vemos la estrella polar, que tiene un cierto grado de inclinación. ¿Vale? Si no, sí que podrían estar, pero sabemos que no lo está. Entonces, la respuesta es, pues como habéis dicho bien, era esta la respuesta correcta. La segunda, el problema de Platón. Vale, nos metemos en Platón. Platón no hace prácticamente astronomía, pero sienta las bases de el cómo se debe estudiar en base a su idealismo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Vale? Explicar qué es lo que el problema que plantea Platón. Explicar los movimientos aparentes de los astros utilizando la teoría de las ideas. Bueno, podría ser, pero en realidad eso no significa nada, ¿vale? Explicar los movimientos aparentes de los astros suponiendo que sus movimientos reales son circulares y uniformes. Demostrar empíricamente la esfericidad de la Tierra y explicar los movimientos aparentes de los astros utilizando epiciclos y ecuantes. ¿Cuál es la buena? Todos de acuerdo, ¿no? ¿Vale? La primera no tiene ningún sentido, explicar los movimientos aparentes utilizando la teoría de las ideas. Eso y decir nada, ¿vale? Eso puede ser verdad o puede ser mentira, puede ser las dos cosas, no significa nada. Demostrar empíricamente la esfericidad de la Tierra, Platón empírico, lo descartamos, ¿vale? Explicar los movimientos aparentes de los astros utilizando epiciclos y ecuantes, la idea de epiciclo y ecuantes de Ptolomeo, ¿vale? Con lo cual nos vamos a la que además suena que es la verdadera, ¿vale? Movimientos aparentes de los astros suponiendo que sus movimientos reales son circulares uniformes. Platón, estado puro. Los planetas hacen cosas raras, pero deberían hacer cosas perfectas. ¿Cómo lo explicamos? ¿Vale? En vez de poner en duda la premisa, pone en duda todo lo demás, ¿vale? Pues este es nuestro Platón. Venga, la tercera, Aristóteles. Buscamos falsa, ¿vale? Entonces, Aristóteles explicaba los movimientos irregulares de los planetas. Perdón, me he despistado. Aristóteles explicaba los movimientos irregulares de los planetas mediante su teoría heliomórfica. Al estar compuesta la materia, compuestos de materia, los planetas son imperfectos. Eso es verdad. ¿Vale? Bueno, te digo yo que es verdad. Eso es verdad, es verdad que no es verdad. O sea, esa es la acertada, quiero decir. ¿Vale? Entonces, leo las otras. Es que como está la incorrecta delante, no me ha dado tiempo a leerla. La cosmología de Aristóteles es una teoría física, no matemática, es verdad. Recordar que iba a la cuestión del motor último. Pensaba que los cometas eran un fenómeno atmosférico, ¿vale? Así explicaba su movimiento al estar por debajo de la esfera lunar. Entonces, como estaba sujeto a cambio, se manifestarían ahí. Nunca podrían estar más allá porque entonces atravesarían las estrellas. El modelo cosmológico de Aristóteles permitía explicar por qué la Tierra es inmóvil. Claro, porque como es el elemento más pesado y todo tiende hacia el centro del universo, ya está en el centro del universo y no se puede mover hacia ningún lado. Entonces, la primera es la que no es verdad. Los movimientos irregulares de los planetas no lo explica mediante la teoría del tipo de materia, porque los planetas no son imperfectos, están hechos de éter. Simplemente lo explica mediante las esferas que están unas concéntricas y mediante, a ver si quién se acuerda cómo se llamaban el tipo de curva que describía el movimiento conjunto de las esferas de Aristóteles. No, las esferas eran homocéntricas, pero ¿cómo se llamaba la curva que describía, vale, que era como un infinito al girar? Joder, otro golpe. Al girar una esfera sobre otra, ¿vale? Hace una curva, las dos esferas girando, un punto centrado situado en las dos, que es lo que la teoría esta de Eudoxo utilizaba para explicar las retrogradaciones de los planetas. Hipópeda, efectivamente. ¿Vale? Daros cuenta que si pregunta directamente por una hipópeda, por lo menos tiene que sonar, si no sé a dónde la buscas, ¿vale? Bueno, se puede buscar con un control F en los PDFs, ¿vale? También, ¿verdad? Y te parecería. Venga, pasamos a la... Hemos dicho que era esta. Venga, ahora os dejo contestar directamente. En el sistema de Ptolomeo, un ecuante... ¿Qué es un ecuante? A, B, C, D. Es la B. Perdón. Es la A. Quería decir que el que ha puesto la B se ha equivocado, lo que iba a decir. ¿Vale? Es la A. ¿Vale? El centro del epiciclo es el centro del epiciclo. ¿Vale? El ecuante es un punto descentrado del centro del epiciclo. Del epiciclo no, del deferente. ¿Vale? Entonces, es un punto que nos permite descentrar órbitas. Eso es el ecuante, ¿vale? Es un punto descentrado, con lo cual es este de aquí. No es el centro del epiciclo, ¿vale? No coincide con el centro de la Tierra, se está justo a un poquito al lado, ¿vale? Y gira alrededor de la Tierra de manera que el planeta puede retrogradar, tampoco es verdad, ¿vale? Es la primera. Es un punto que se sitúa fuera del centro de la órbita de un planeta. ¿Cómo midió Aristarco la Luna? Venga. D. ¿Tenéis todo claro? ¿Vale? ¿Comparando su tamaño aparente con el de Sol? No. ¿Midiendo el tiempo que tarda en atravesar la Luna en la sombra de la Tierra durante un eclipse de Sol? Tampoco. ¿Vale? Era durante los eclipses de Luna. Y comparando su tamaño aparente con el Sol durante un eclipse de Luna, tampoco. ¿Vale? Está fácil de localizar. Te vas a Aristarco y hice un dibujo de la sombra atravesando desde que entra la sombra hasta la umbra, la penumbra, como calculó. Siempre en relación al tamaño de la Tierra, recordadlo. Desde el punto de vista observacional, la diferencia entre los planetas por un lado y el Sol por el otro son... La... Vale. Lo tenemos todo muy claro, ¿no? Esta parte parece que está claro. ¿Vale? Los planetas, que precisamente significa eso, ¿vale? Que tienen movimiento de retrogradación, que vagabundean... ¿Vale? Sería la respuesta correcta. Tampoco es difícil de localizar esta, es irse al principio del todo del tema en la introducción. Además, que os hice de cómo es en realidad el movimiento, lo podemos ver en los apuntes, o si no, a la hora de cuando se explica cómo lo intentan explicar. Pues venga, ¿en qué orden están situados los elementos en la cosmología de Aristóteles? Esta es súper fácil porque a poco que... O sea, no nos genera dudas si sabemos... Claro. Si sabemos que la Tierra es el elemento más pesado, ya no nos hace falta saber más, porque la única que empieza por Tierra es esta, ¿vale? En la B. O sea, si hubiera más de una que empezara por Tierra, pues nos podría permitir dudar. Imaginaos que pone... Tierra, agua, aire, éter, fuego. Tierra, aire, fuego, éter, tal, ¿vale? Y que manera que coinciden las primeras, pero es que en la única en la que el primero es el bueno, es la opción B, así que no hay duda posible. Venga, preguntaba en forma falsa. En Ptolomeo, ¿cuál de estas no es verdad? Venga, igual, os dejo. Que las penséis tranquilamente. Esto es tan simple que se... Exacto, la fe. ¿Vale? Es tan fácil que parece que dice, que dudan, ¿no? Dices, ¿el Sol pasa a ser el centro del cosmos en lugar de la Tierra? No, claro, eso sería Copérnico, ¿vale? O sea, el sistema de Ptolomeo, aparte de todas las complicaciones, tiene una cosa diferente del otro, y es que la Tierra es el centro, con lo cual no nos cabe la más mínima duda de cuál es la respuesta falsa. Eratóstenes, ¿qué hizo Eratóstenes? ¿Qué es lo que hizo? ¿Puedo defender, por ejemplo, el modelo heliocéntrico? En la D. ¿Vale? ¿Puedo defender el modelo heliocéntrico? Pregunto, no, pues si el modelo heliocéntrico es de Copérnico, ¿vale? Es del 1500, y Eratóstenes es de antes de Cristo, ¿cómo va a ser él? ¿Vale? Podemos dudar en si acepta la felicidad de la Tierra, porque como lo que hace es medirla, que es la D, la correcta, ¿vale? La correcta es la D, entonces podemos confundirnos, ¿no? Pero cuando Eratóstenes mide la Tierra, ya sabía que la Tierra era esférica, sino de qué va a utilizar el ángulo, ¿vale? Cuando la calcula, da por hecho que la Tierra es esférica. Además, todos habían representado siempre la Tierra como una esfera, el modelo de Eudoxo, el modelo de Aristóteles, la Tierra es una esfera. Yo no sé por qué ha trascendido que hasta la Edad Media se pensaba incluso después que la Tierra era plana. La Tierra podía creer la gente de a pie que era plana, pero en la ciencia siempre se hará considerado redonda. Otra vez la eclíptica. ¿Vale? ¿Qué es la eclíptica? ¿Cuál de todas esas es? ¿O cuál de todas esas es verdad? Porque también puede haberla medido Aristarco. ¿Vale? Esta ya no es tan fácil. Ya no es de la definición de la eclíptica, sino de una característica de la eclíptica. Esa de la respecto a esta, ¿no? Vale, sí. Julio, no dudes, es la de, lo has dicho bien, ¿vale? Daros cuenta, el ecuador celeste sería el círculo máximo del universo, el que va hasta la esfera de las fijas, de las estrellas fijas, ¿vale? La eclíptica es la línea que describe el Sol. Las estrellas están mucho más atrás. ¿Vale? Recordad que para los griegos estaban Mercurio, Júpiter, Luna, y luego, no, Luna, Mercurio, Júpiter, y Sol, y luego estaban los planetas, y después estaban las estrellas. Con lo cual el ecuador celeste es mucho más grande que la eclíptica o que el círculo de la eclíptica. ¿Fue medida por Aristarco? No, nadie ha medido la eclíptica. La primera medición de la órbita terrestre la hace Kepler, ¿vale? Recordarlo, con lo cual no pudo hacer esta medición. Es atravesada por el Sol únicamente en los momentos en los que se produce un eclipse, o es cruzada por la Luna cuando se produce un eclipse de Sol o de Luna. La eclíptica no la puede atravesar el Sol. La eclíptica es la línea que sigue el Sol. Si yo voy pintando una línea por donde va pasando el Sol, esa es la eclíptica. Es la D, aunque solo fuera por eliminación, ¿vale? Sería la D. Pero recordad que el plano, no sé si me veis las manos, que el plano de la eclíptica y el plano de la Luna están cruzados, ¿vale? ¿Por qué no te parece? Mira, te lo intento explicar otra vez. O sea, recordar, y si no, pues cargo la... Sí, es la. Ah, no, perdona, que estoy confundido con la de antes. Es la D. La A no. O sea, es lo que te digo. La eclíptica, o sea, tú desde la Tierra, estamos en Grecia, ¿vale? Tú desde la Tierra ves al Sol describiendo una trayectoria. No durante el día, sino a lo largo del año, ¿vale? Yo miro el Sol la Luna cruza la eclíptica solo cuando hay eclipses de Luna, no eclipses de Sol, no, eclipses de Sol, perdona, o eclipses de Luna, según donde esté la Luna. Te busco el esquema que lo representa. Estaba a ver si lo encuentro sin tardar mucho. Descomparto la pantalla y ahora cuando vuelva a la normalidad busco en la astronomía griega y a ver si lo encuentro más o menos rápido. Un segundo. En esta se ve. Mirad, el sol le tenemos en la línea. Fijaros, tenemos la Tierra. En el plano rectangular que está pintado es el plano de la eclíptica. No es la eclíptica, es el plano de la eclíptica. Es decir, el plano en el que está situada la Tierra alrededor del Sol, o, si fuéramos griegos, el Sol alrededor de la Tierra. Lo mismo sería, ¿vale? La Tierra gira con respecto al Sol, o el Sol con respecto a la Tierra, en esta época, en este plano, ¿vale? Gira en un plano. La Luna gira con respecto alrededor de la Tierra en otro plano, que están formando un ángulo. Entonces, cuando No, es verdad. No es cuando hay eclipses. Para que cierre el... Vale, sí. Pero tienes razón, no es solo cuando se producen. No es solo cuando se producen, es verdad, es verdad. La pregunta no está... ¿Vale? Claro, no es solo cuando hay eclipses. Aquí, ¿vale? Porque como el plano de la Luna también bascula, ¿vale? Aquí están cortándola y no es en los eclipses. Es verdad que se producen eclipses cuando la corta estando delante o estando detrás. Pero no está bien formulada la pregunta. Claro, sí, pero tiene que estar, además de que se produzcan eclipses solo cuando hay luna llena o luna nueva, además tienen que estar alineados los planos. Es decir, fíjate, aquí hay luna llena, ¿vale? Nosotros estamos aquí por la noche y estamos viendo la luna brillando porque la da el sol, la está iluminando. Mirad, se ve en una de estas. Yo aquí tengo la línea esta, este eje, esta línea roja, es el plano de la eclíptica. Es decir, el plano en el que está el sol justo allá, ¿vale? Entonces, aquí durante la noche, yo estoy viendo la luna llena, pero no hay eclipse. Para que haya eclipse, la luna tiene que estar aquí abajo. ¿Y eso cómo ocurre? Porque el plano en el que gira la luna va... Claro, está desviada, pero no solo está desviada siempre en la misma, sino que va haciendo como un plato chino, ¿vale? Va haciendo así, porque si siempre tuviera el mismo ángulo, si siempre estuviera igual de orientado el ángulo, entonces siempre habría eclipses o nunca habría eclipse. ¿Me explico? O sea, como está pintado aquí, digamos que tiene... estaría en esta forma, el plano. Pero este plano va haciendo como un platillo chino. Entonces, cuando coincide que la luna pasa por detrás de la Tierra y los planos están así, entonces hay eclipse. Si está aquí arriba hay luna llena. O si está delante, tengo luna nueva o eclipse de sol. Es eso, imaginaros este plato. El plano en el que está la luna, ese está haciendo como un plato chino, está haciendo así. No gira siempre en el mismo ángulo. El valor del ángulo es el mismo, pero va cambiando la orientación, ¿vale? Entonces, por eso, claro, la luna cruza la eclíptica sin que haya eclipses, eso sí ocurre. Efectivamente, ¿vale? Lo que no puede haber es eclipse sin que... Efectivamente, tiene que estar en el plano de la eclíptica y además o detrás de la Tierra o delante de la Tierra, ¿vale? Efectivamente, todas las respuestas serían falsas. Estaría mal preguntada. Esperar, esperar, no estaría mal preguntada. Acabo de volverla a leer. No pone solo. Veréis, vuelvo a la pregunta. ¿Veis lo que hace a veces releerla? ¿Vale? Ahí ahora la veis. ¿Vale? Es cruzada por la luna cuando se produce eclipse de sol y luna, es verdad. Lo que no es verdad es que es cruzada por la luna solo cuando se produce eclipse de sol o de luna. ¿Vale? Hasta me he liado yo pensando que quería decir solo. Y no lo quiere decir. A veces es la interpretación incluso, no, aquí no hay interpretación, aquí es que me he inventado yo el solo. ¿Vale? Y me ha generado el problema mi invención. En la cosmología de Platón, ¿qué matemáticas se asocian con, qué formas matemáticas, perdón, se asocian con los elementos? Está muy facilona, ¿vale? La de los cuerpos sólidos regulares, los cinco cuerpos sólidos regulares. ¿Cuál es la función principal de los ecuantes en el sistema de Ptolomeo? ¿Vale? ¿Para qué se inventa Ptolomeo los ecuantes? Efectivamente, él la de. Lo que le traía el problema no era poder explicar las órbitas elípticas, las podía calcular y hacerlas ad hoc utilizando determinado tamaño de epiciclo a determinada velocidad. ¿Vale? La retrogradación también la explicaba con los epiciclos. Los ecuantes no forman parte del sistema de Ptolomeo, sí forman parte del sistema de Ptolomeo. ¿Qué es lo que explica el cambio de velocidad? Porque recordar que decíamos que Ptolomeo lo que hace es incorporar una tercera referencia al movimiento de los planetas con respecto a lo que se movían. La posición con respecto al centro, ¿vale? La visual, digamos, con respecto a la Tierra y la velocidad con respecto al ecuante. Entonces, como yo descentro la posición de la velocidad, lo que hago es explicar el cambio de velocidad y, por lo tanto, la diferente duración de las estaciones, ¿vale? Que es por lo que iba el resolver, el por lo que se inventa los bueno, sí, se los inventa porque son falsos. Si hubieran sido verdaderos, los habría hipotetizado y demostrado o no después, ¿vale? Venga, ¿cuál es falso? Retrogradación, movimiento aparente de los planetas a través del firmamento, ¿verdad? Como una casa, ¿vale? Y aquí es cuando empiezan a entrar a veces un poco el lío, ¿vale? Si es de este a oeste, si es de oeste a este. Daros cuenta que para que decidamos que la segunda es verdad o es mentira, depende de que el oeste-este esté bien puesto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se mueven los planetas? ¿Vale? Además, daros cuenta que aquí incluso uno puede tener ponerle una peguita a la pregunta, porque dice que sigue normalmente a diario o anualmente. No lo pone. ¿Vale? La retrogradación consiste en que un planeta parece retroceder con el filamento con respecto a la dirección oeste-este que sigue normalmente. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad porque entendemos que hablamos del movimiento anual, ¿vale? Los planetas de visto de la Tierra siguen un movimiento de oeste a este anual, siguiendo la eclíptica. Solo que de vez en cuando hacen el revoltijo de la retrogradación. En el caso de los planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, ocurre porque la Tierra adelanta al otro planeta mientras ambos giran alrededor del Sol. Eso también es verdad, ¿vale? Recordar que cuando son los interiores, Venus y Mercurio, sí puede haber retrogradación, con lo cual la última es la falsa, ¿vale? Efectivamente, Julio. ¿Vale? No puede haber retrogradación en el caso de planetas internos, sí la puede haber, ¿vale? Lo vimos en un esquema. Y además, lo único que la explicación no sería como la fe, ¿vale? Porque es que como van por dentro, son esos planetas los que adelantan a la Tierra. Y eso es lo que nos hace ver, desde nuestra visual, ver que van y vuelven, porque dan la vuelta alrededor del Sol. Nos adelantan y ya de pronto están en el otro lado otra vez. Por eso nos lo parece. ¿Vale? Entonces, es la D. Otra de falso, ¿vale? ¿Cuál de estos enunciados es falso? El de las esferas homocéntricas fue rechazado porque no conseguía explicar la retrogradación. El modelo de las homocéntricas fue desarrollado por Eudoxo. El de las fue adoptado por Aristóteles y no explicaba por qué variaba el brillo de los planetas. Vale, hay dos que son como muy fáciles, ¿vale? Eudoxo y Aristóteles son el que la inventa y el que lo adopta, ¿vale? Recordar que Eudoxo eran 27, Aristóteles añade hasta 50 y tantas para frenar movimientos, etcétera, ¿vale? Entonces, la cuestión está, ¿explicaba la retrogradación? ¿Sí o no? ¿Explicaba el brillo? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que no explicaba? Daros cuenta que aquí te lo está diciendo, estamos buscando un enunciado falso y la pregunta está en negativa, ¿vale? O sea, tener cuidado con... Entonces, la cuestión está... ¿Explicaba la retrogradación? Es mi pregunta. ¿Explicaba la... contestarme esto. ¿El modelo de las esferas explicaba la retrogradación? Sí lo explicaba. Entonces, ¿es verdad que no conseguía explicarlo? Daros cuenta, si lo difícil es contestarla. Claro. ¿Vale? Entonces, pensarla otra vez. El modelo de las esferas homocéntricas fue rechazado por no conseguir explicar la retrogradación. Sí, sí la explicaba. No le pudieron rechazar por eso, con lo cual esa es falsa. Sin embargo, la última. El modelo de las esferas homocéntricas no explicaba por qué variaba el brillo de los planetas. Es verdad, no lo explicaba. ¿Vale? Recordar que la variación del brillo de los planetas y la retrogradación en realidad se deben a lo mismo. A que el planeta está más cerca o está más lejos. ¿Vale? Entonces, un modelo que explique lo uno y que no explique lo otro no puede ser verdad. Entonces, la retrogradación la explicaban con la hipépoda. Y la hipépoda siempre se daba en el mismo plano, con lo cual no explicaba el brillo. ¿Vale? Entonces, como sí que explicaba la retrogradación, pero no explicaba el brillo, la pregunta que no explicaba el brillo es verdadera y la de no explicaba la retrogradación es falsa. Con lo cual, esta es la pregunta falsa. Un poco menos 33. Estas son las preguntas más difíciles de aislar, ¿vale? Porque van con doble negación. Estoy buscando un enunciado falso y los enunciados están en negación. Entonces, eso es lo que la dificultad está ahí. El problema es que en realidad lo puedes saber, ¿vale? Pero como tienen los apuntes, entiendo que de alguna manera hay que complicarlo, ¿no? Para que no sea, yo qué sé, regalar una nota. Venga, la siguiente. ¿Cuál de estos enunciados es falso? El sistema de epiciclo. Bueno, a ver si lo sabéis directamente sin leerlo. Luego vemos las preguntas si hay dudas. La D es la buena, ¿vale? Más o menos yo creo que esta es una de las que están claras. Porque es la que no es verdad, ¿vale? Entonces, el sistema de epiciclo lo propusieron a Apolonio y lo desarrolló Ptolomeo, efectivamente. Apolonio lo desarrolla de forma matemática, ¿vale? Y luego Ptolomeo lo aplica a la astronomía. En el sistema de epiciclos, el planeta no está situado directamente sobre la órbita, sino en un círculo alrededor, que es el epiciclo, ¿vale? Que sí que está en la órbita, efectivamente. Tengo un anillo y en ese anillo otro anillo, ¿vale? El primer anillo es el diferente, y es la órbita, y el segundo anillo es el epiciclo. El sistema de epiciclos permite explicar por qué los planetas brillan más cuanto retrogradan, también es verdad. Porque el epiciclo retrograda cuando, o sea, el planeta retrograda cuando el epiciclo le hace aparentemente retroceder, ¿vale? Está girando en la misma dirección que la Tierra y cuando llega a cierto ángulo se empieza a frenar, retrocede y vuelve a pasar, ¿vale? Con lo cual, como lo explica de esa manera, en realidad lo está explicando por la distancia a la Tierra, con lo cual explica el brillo, cosa que no explicaba la hipépoda. El sistema de epiciclos permitió explicar primera vez los eclipses mediante la relación entre los epiciclos del Sol y de la Luna. No, los epiciclos no son necesarios para los eclipses, ¿vale? Con las esferas se puede explicar perfectamente, simplemente que coincida adelante. No tiene mucho más misterio, ¿vale? Con lo cual, la pregunta falsa es claramente la de. Vamos a por otra de falso. El Sol no tiene epiciclos. Espera, que creo que recordar que en una de las últimas variantes sí que le añade un epiciclo para poder explicar la... te digo muy de memoria. Para poder explicar la inexistencia de retrogradaciones en oposición de Venus y de Mercurio, que se inventa un epiciclo para la Luna, para el Sol, y lo engarza con el de Venus, ¿vale? Para que no se puedan desligar de posición el uno con respecto al otro. Entonces, al principio no tenía epiciclo, ¿vale? Pero poco a poco va añadiendo. Voy a mirar en qué diapositiva puse eso y la pongo. Lo hace, está en el tema este. A ver, en la 51 del 3A. Vale, la busco. Que acierte primero con el tema. Perdonadme, estoy un poco espeso cambiando de tema. Tema 3A. Diapositiva 51. ¿Vale? Veis aquí, ¿vale? Que para poder, ¿vale? Decíamos en que según Ptolomeo, Venus podría verse lejos del Sol, cosa que no ocurre, salvo que engarzara, metiera el Sol en un epiciclo y ese epiciclo tuviera su centro engarzado con el de Venus, de manera que Venus y el Sol nunca se alejen demasiado. Y de esa forma también justifica el hecho de que siempre se vean en conjunción, o cercano a la conjunción y nunca en oposición, ¿vale? Sí. Entonces, ya os digo, empezó a añadir epiciclos para ir explicando observaciones, ¿vale? Que se iban manifestando y entonces, bueno, pues le añado un epiciclo, lo hago un poco más grande, o le pongo un deferente de tanto, o le pongo un deferente de cuánto, o ralentizo la velocidad por allí, y al final lo cuadraba, ¿vale? Pero no era desde, era totalmente hecho a medida, ¿vale? Seguimos. O sea, digo, más que revisar, si queréis cambio de tema por echar un vistazo a otro, más que revisar un tema concreto, es una cuestión de que os paréis a analizar las preguntas siempre con cierto nivel de tranquilidad para no caer en el error de la mala interpretación, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? La excéntrica es un concepto equivalente al del ecuante, es decir, un punto situado fuera del centro de la Tierra. La excéntrica es una órbita cuyo centro geométrico no coincide con el centro de la Tierra. Con la excéntrica se consigue explicar por qué las estaciones no tienen la misma duración. La excéntrica es incompatible con la física de Aristóteles. La falsa es la primera, ¿vale? No es un concepto equivalente al ecuante. El ecuante lo que genera, recordar, es diferencia de velocidad, no diferencia de posición. Es decir, no hace las órbitas elípticas, que es lo que hace la excéntrica. Pero con una excéntrica yo puedo explicar por qué las estaciones no tienen la misma duración. La cuestión está en que no podían justificar las excéntricas, ¿vale? O sea, bueno, es verdad, están... No es el ecuante el que consigue eso. Entonces, a lo mejor lo que hay que entender es la excéntrica como punto de excéntrica, no la curva excéntrica, ¿vale? Si se entiende esta pregunta, yo sería una de las que se podría uno, ahora leyendo esta, ¿vale? Con la excéntrica se consigue explicar por qué las estaciones no tienen la misma duración. Si esta es verdad, no hace falta el ecuante para explicarlo, ¿vale? Entonces, si esta es la falsa, convertiría a esta en verdadera. Entonces, no podríamos entender la excéntrica como la trayectoria, sino el punto que genera la excéntrica. Entonces, en ese sentido, sí sería un concepto equivalente al de Juan. Pero la pregunta es muy confusa. Esta pregunta es muy confusa. Yo la había leído más clara y ahora, releyéndola con vosotros, tendría que dudar si es la A o la C. Lo podemos mirar. A ver. Astronomía griega. Claro, entonces, la cuestión está en que si la tomamos así, ¿vale? La excéntrica lo que hace es descentrar el centro, ¿vale? O sea, en vez de que el centro está en un lado, el centro está en el otro. Entonces, está ligeramente desplazado. Entonces, obviamente, un lado del recorrido es más pequeño que el otro, con lo cual explico por qué las estaciones no tienen la misma duración. Pero entonces, la excéntrica se refiere al punto de descentrado. Con lo cual sería un equivalente al ecuante, ¿vale? Porque es un punto que está descentrado con respecto a la órbita. Por eso lo digo, porque es que, según están dichas, me parecen verdaderas todas, ¿vale? Fijaros, la realidad es que las estaciones no tienen la misma duración, no por el hecho de que este excéntrico, sino por el hecho de que se desplaza a mayor velocidad. Porque si no, por muy excéntrico que estuviera, ¿vale? El tiempo que tarda en recorrer una cuarta parte sería lo mismo, ¿vale? La cuestión está en que va más despacio. La velocidad lineal es más lenta. Por eso, no sabría cuál contestar como falsa, ¿vale? Contestaría la primera, en el sentido, por poner alguna. Pero dudaría entre la primera y ninguna, ¿vale? Estoy viendo por fin la corrección, ¿vale? Que no la encontraba, y viene la primera, la A, ¿vale? La pondría, pero porque es la que, aunque me parece verdad, pero porque por interpretación, ¿vale? No porque porque me parezca obvio la respuesta. Ahí a veces pasan esas cosas. De todas maneras, ese tipo de preguntas, si pasan y tenéis claro, o incluso teniéndolo solo medio claro, que se podía interpretar de otra determinada manera, la podéis poner a reclamación, ¿vale? A que os la aclaren. Dice, no, es esto por esta razón. Y tú dices, ah, vale. Pero a lo mejor dice, ah, no, es verdad. Se puede interpretar de determinada manera, ¿vale? Y entonces, sí, desde luego, a ver, fíjate, si yo llevo 12 contestadas y las llevo 11 y las llevo bien, me la juego, ¿vale? Pero si voy por la mitad, no me la juego. Ahora, eso sí, luego yo me la apuntaba y diría, oye, la pregunta tal, ¿cuál era la respuesta? Porque a mí no me parecía correcta ninguna o me parecían correctas todas, ¿vale? Preguntarlo, no. Que preguntar es gratis, ¿vale? Y además Jesús contesta enseguida y es súper amable y tiene las cosas. Cuando algo es confuso, lo dice y de verdad, ¿vale? Porque muchas veces está en la interpretación que tú haces cuando estás pensando poner la pregunta y a veces eso genera confusión. Venga, desde el punto de vista observacional, la diferencia la puse, ¿no? Sí. Desde el punto de vista observacional, la diferencia entre planetas y estrellas fijas es... Efectivamente, ¿vale? Esa es la diferencia. Las estrellas están mucho más lejos, eso no es una diferencia. No mantienen su posición con respecto unas a otras, eso sí lo hacen las estrellas. La diferencia entre planetas y estrellas es que no mantienen, ¿vale? Los planetas no mantienen relación entre ellos, ¿vale? Ni con las estrellas. Y las estrellas entre ellas siempre mantienen una relación, porque están tan lejos que no percibimos la distancia. Con lo cual, es la B. Ahí no he pesado, perdón. ¿Cuál de los movimientos no se observan en los cuerpos celestes? Además es curioso porque una de las preguntas, claro, la D es como que no tiene nada que ver con las otras, ¿vale? De este a oeste es el movimiento estándar del día a día, el sol sale y se pone, todos los planetas salen y se ponen, todo sale y se pone. A lo largo del año va al revés, siguiendo el zodiaco, existe la retrogradación de los planetas, se observa, ¿vale? Pero circular uniforme no hay en ninguna parte, o por lo menos no se observa, ¿vale? Podría ser que el movimiento alrededor de la estrella polar fuera uniforme y fuera circular, pero en realidad sería una rotación, un movimiento, ¿no? No se refiere a nada concreto, es una forma de preguntar algo obviamente falso. Ahora, una de Ptolomeo que es verdadera. El deferente de un planeta se mueve siempre a velocidad constante con respecto al centro de la Tierra. Esa habíamos dicho que era falsa porque el ecuante lo que hacía era descentrar. ¿Vale? Con lo cual, no puede ser. La B, vamos a ver. La retrogradación se explica porque el planeta situado en el epiciclo se mueve a veces en dirección contraria a su deferente. Efectivamente. ¿Vale? Luego, la variación de luminosidad de un planeta se explica porque su distancia con respecto al Sol cambia, ¿no? Cambia con respecto a la Tierra, que es donde lo vemos, ¿vale? Y la variación de la luminosidad del planeta se explica de manera intrínseca en el planeta, porque fluctúe su fuego interno o algo así. Bueno, pues tampoco, ¿vale? Es claramente la B. Y nos acercamos al final. Se he puesto muchas. Perdón, me he despistado de tanta pestaña y tanta... ¿Cuál no es un postulado de Ptolomeo contradictorio con Aristóteles? ¿Vale? O sea, tenemos que buscar cosas que sean compatibles entre los dos. y quedarnos con la que no. ¿Vale? No, al revés. Tenemos que buscar cuáles son contradictorias y quedarnos con la que no. ¿Vale? Entonces, el Sol pasa a ser el centro del cosmos en lugar de la Tierra. Eso no pasa en Ptolomeo ni en Aristóteles, con lo cual no es verdad. Pero que no sea verdad no quiere decir que sea la respuesta que estamos buscando. ¿Vale? Puede serlo. Segunda, la existencia de epiciclos implica que unas esferas celestes se intersectan con otras. Eso ocurriría, eso sería un postulado de Ptolomeo. Sí, los epiciclos. ¿Se intersectaría con las esferas? Sí. ¿Contradicen los modelos? A ver si igual no lo estoy expresando bien. Porque a mí a veces también me cuesta explicar cómo te ha preguntado. ¿Vale? Estamos buscando postulados de Ptolomeo, contradictorios, sí, es el acto, también me he dado cuenta yo, pero estaba intentando explicarlo, porque lo intuyo, pero no soy capaz de formular la forma en la que está preguntado, ¿vale? Estamos buscando postulados de Ptolomeo, sí, es que a veces pasa, yo lo intuyes y dices, es esta, pero no vale la intuición, ¿vale? Claro, si es que a ver si soy capaz de expresarlo con corrección. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando postulados de Ptolomeo contradictorios con Aristóteles. ¿Vale? Oh, no, rectifico. También se puede entender de otra manera. Estamos buscando postulados que no sean de Ptolomeo contradictorios con Aristóteles. Vale, es que se puede leer de dos formas. Esta pregunta también es un poco rara. Se puede por eliminación. Venga, a ver. La primera no es verdad. ¿Vale? Pero es que no es un postulado de Ptolomeo. Entonces, si leo cuál no es un postulado de Ptolomeo que sea contradictorio con Aristóteles, es decir, no a ser. Claro, porque no es un postulado. ¿Vale? Entonces, yo entendería postulados de Ptolomeo que no sean contradictorios. Y es no postulados de Ptolomeo. ¿Vale? Entonces, la primera es un no postulado de Ptolomeo. Con lo cual, nos podría valer. Preguntado raro, pero nos podría valer. En principio, sería esta. Luego, la existencia de epiciclos. Sí, lo es. ¿Vale? La segunda, la existencia de epiciclos, eso sí es de Ptolomeo, ¿vale? Implica que unas esferas celestes se intersectan con otros, ¿vale? Que es un postulado de Aristóteles, con lo cual estas son verdad. Claro, las otras tres, las tres de abajo, son postulados de Ptolomeo en contra del sistema aristotélico. Pero lo que yo leo de primera pasada no es un no postulado de Ptolomeo contradictorio, sino un postulado de Ptolomeo que no sea contradictorio. El donde pongas el no, ¿vale? No ser contradictorio, ¿vale? O no ser de Ptolomeo. Está claro, en el no ser de Ptolomeo está claro, es la primera. ¿Vale? Porque no es de Ptolomeo. Con lo cual, es la única forma de responder. Porque las otras tres sí son postulados de Ptolomeo y están en contra de Aristóteles. ¿Vale? Sí, esta pregunta también es de las que te lleva un rato analizar. Bueno, lleva un rato analizar y puede no llegue al análisis correcto. ¿Vale? ¿Cuál de estos datos no calculó Aristarco? ¿Vale? Distancia de Tierra-Luna, distancia de Tierra-Sol, tamaño de la Tierra, tamaño de la Luna en relación a la Tierra. Vale, estas de las claramente y facilitas. ¿Quién se acuerda quién fue el que midió el tamaño de la Tierra? Lo hemos dicho antes. Demóstenes, efectivamente, con su doble error acumulado de que Siracusa no estaba verdaderamente en el trópico de Cáncer y que no estaban Siracusa y Siracusa, creo que sí, y Alejandría exactamente en el mismo meridiano, ¿vale? Entonces el fallo por un lado le corrigió el fallo por el otro y le salió bastante, bastante bien. Venga, la 22. ¿Cuál de estos datos no se utilizó en la medición del tamaño de la Tierra que hicieron los astrónomos griegos? Es la B. Si te das cuenta, también es como muy fácil. Lo único que nos puede confundir es que pensemos que nos están preguntando por el tamaño de la Tierra y la Luna o algo parecido, porque cuando hablan del tiempo que tarda la Luna en atravesar la sombra de la Tierra, lo que nos permite es calcular el tamaño de la Luna con respecto al de la Tierra, ¿vale? Pero las otras tres preguntas son de Tierra, no son de espacio, ¿vale? Ese Eratóstenes también, diferencia del ángulo entre dos ciudades, distancia entre las dos ciudades y proporcionalidad entre ángulos, ¿vale? Tenemos distancia entre puntos, ángulos y teorema de Tales, ¿vale? Y de esa manera sale con un cálculo de instituto, ¿vale? La retrogradación de un planeta en relación con su movimiento normal respecto a las estrellas fijas. Este ya lo hemos dicho. Ah, no, pero bueno, es también de como demasiado facilona, ¿no? El movimiento normal anual, ¿vale?, es de oeste a este, pues la retrogradación es el primero de todos ellos, ¿vale? Daros cuenta que al decirnos durante unos días ya nos da a entender que está hablando del movimiento anual del planeta, no del movimiento diario del planeta, ¿vale? Por si podemos decir, pero no ha especificado si era anual, pues sí, sí lo especifica. Porque si son unos días, obviamente no puede ser el diario, ¿vale? Y la última, ¿sí? Vamos a los ecuantes otra vez, la D, efectivamente, medir, o sea, explicar los cambios de velocidad, ¿vale? Recordar que lo que hacía era descentrar la referencia de velocidad. Le damos a enviar y tenemos que haber sacado un 10. Pues no, nos hemos equivocado en uno. A ver en cuál nos hemos equivocado. Ah, porque le he dado mal, vale. No. Estaba bien esta, ¿no? Está bien, debe estar mal puesta la respuesta, ¿vale? Porque está la pregunta está bien hecha, o sea, es el tamaño de la Tierra. Ah, que no he pulsado, la deja en blanco, vale, ya está, aclarado. Vale, ya decía yo, digo, joder, si es el tamaño de la Tierra, digo, habré puesto mal la respuesta al plantear el ejercicio. Vale, pues nada, hacemos... ¿De qué nos da tiempo todavía hacer un buen ratito de otro? ¿De qué lo queréis? Tenemos matemáticas en Grecia, revolución científica, 1, 2, 3 o 4. O sea, de la primera época, de la segunda, de la tercera y la cuarta. ¿Vale? O un combinado. En el que hay tres o cuatro de cada. ¿Vale? En este hay 16 preguntas de todos los temas mezclados. El combinado, venga, vamos a abrir el combinado. Es este, sí, ¿vale? Espera un segundo. He abierto el combinado 1, ¿no? Sí, vale. Venga, ¿cuáles de estas propiedades no es una característica? Uy, perdona, que le he dejado con la respuesta marcada. Le pongo sin respuesta para contestarlo. Vale, estaba puesta. Bueno. ¿Cuál de las siguientes de estas propiedades no es una característica de la demostración matemáticas que pueden reconocerse en la prueba del segundo teorema de Tales? Recordar el teorema de Tales es el de que un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que está inscrito en una circunferencia y que uno de los lados es el diámetro, va a ser siempre rectángulo. ¿Vale? Será el segundo teorema de Tales. Entonces, ¿su demostración se basa en resultados obtenidos previamente? Sí, porque utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Vale? ¿Es un resultado general válido sin excepción para toda la circunferencia y todos los triángulos? Sí. ¿Es una demostración por reducción al absurdo? No. ¿Vale? Esa es la demostración de los irracionales que de los pitagóricos. ¿Vale? ¿Hay que añadir elementos imaginarios al diagrama? Sí. Hay que dibujar una raya, poner luego otra sección para poner el dividir el triángulo en dos triángulos, ¿vale? Toda el formato de la demostración, con lo cual hay que tiene todos los las características de una demostración matemática griega, ¿vale? Concentrado en un ejemplo súper facilito de entender. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no es un axioma o postulado de los elementos de Euclides? Bueno, este es tan fácil como irse al tema 1, al apartado de Euclides, y mirar a ver cuáles son los postulados y cuáles son los axiomas. ¿Vale? Pero vamos. Tres puntos dados definen un triángulo. Ese no es un axioma ni es un postulado. ¿Vale? Es una conclusión lógica, pero no es uno de los axiomas a partir de los cuales lo deduce. Daros cuenta que ese se puede deducir a partir de él. Entre dos puntos solamente puede pasar una recta. ¿Vale? Si doy tres rectas, hago una combinación y me sale un triángulo. No tendría. No es difícil demostrarlo, pero no es una de las cosas obvias que se toman como punto de partida sin discusión. ¿Vale? Con lo cual, sería este estas de las que son un poco infernales y tiene que recordar. ¿Vale? Como no hay que recordar porque uno se va a los apuntes, pues lo mira, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? La de abajo no solo no es una demostración de la irracionalidad de raíz de 2, sino que es contradictorio con, ¿vale? La idea de número irracional, ¿vale? Si de n y m, que eran recordar los dos componentes, ¿vale? Se eliminan factores comunes, entonces n es un irracional, eso no tiene sentido, sería un racional, sería una relación. Con lo cual, sería este de aquí, ¿vale? Arquímedes, ¿vale? Nos vamos a la parte final de la matemática griega o de la astronomía griega, no me acuerdo en cuál, no, de la matemática griega estaba. El después de Euclides, ¿vale? Arquímedes ha aplicado el método geométrico para el estudio de problemas físicos. Eso es verdad, ¿vale? Hizo un cálculo muy exacto del valor de pi, también es verdad, lo hizo por exhaustión, ¿vale? Reduciendo cada vez, o sea, aumentando el número de lados de un polígono, ¿vale? Y hasta llegar a un valor. Resolvió el problema de la duplicación del cubo mediante el cálculo infinitesimal, ¿vale? La duplicación del cubo no se resolvió como tal, ¿vale? Con las reglas griegas y el cálculo infinitesimal no se inventa hasta el siglo XVII, que lo inventa Newton. Si hubiera dicho mediante la exhaustión o la curva de Arquitas o alguna otra cosa, podríamos planteárnoslo. Pero con cálculo infinitesimal, para nada. Y demostrar la ley de la palanca es obvio por lo que es más conocido. ¿Vale? Bueno, por eso por el principio, que lleva su nombre. Enunciado falso, ¿vale? El zodíaco es la serie de constelaciones que va atravesando la eclíptica. Verdadero. La eclíptica atraviesa el zodíaco solamente en los equinoccios. Falso. ¿Vale? Esta la hemos dicho antes. Esta nos ha salido en el anterior. Bien. En el sistema de Ptolomeo, un ecuante es un punto que se sitúa fuera del centro de la órbita de un planeta. Es el centro del epiciclo. Coincide con el centro de la Tierra, gira alrededor de la Tierra de modo que el planeta pueda retrogradar. Venga. Efectivamente, la definición de punto descentrado, ¿vale? Lo que es el ecuante. Lo cual la tenemos también facilita. Proposición falsa de Ptolomeo. Esta no la hemos puesto antes, ¿no? Sí, esta la hemos puesto. No, no era esta. Esta es parecida a la de las frases incompatibles entre Ptolomeo y Aristóteles. ¿Vale? La excentricidad de las órbitas implica que estas giran en torno a un punto vacío. ¿Vale? ¿Esa es verdad o no es verdad? Sí, esa sí que es, bueno, esa es verdad, ¿vale? Implica que los movimientos de las órbitas no son regulares, también es verdad. El Sol pasa a ser el centro del cosmos en lugar de la Tierra, eso no es tolemaico. Con lo cual, esta pregunta es de la de sumar puntos seguro, ¿vale? Sí. Eratóstenes, ya lo hemos dicho antes también, ¿vale? Nos ha salido la misma, midió el tamaño de la Tierra. Venga, el orden y el tamaño relativo de las órbitas de los planetas son arbitrarios en el sistema geocéntrico, son arbitrarios en el sistema copernicano, no pueden ser determinados observacionalmente en el heliocéntrico o pueden ser determinados observacionalmente en el geocéntrico. ¿Cuál es la verdad? Vale, efectivamente, es la... ¿Vale? En el sistema copernicano no es arbitrario, recordar que lo puede hasta calcular luego Kepler, ¿vale? Se pueden no se pueden observar determinar observacionalmente en el sistema heliocéntrico. No. ¿Vale? Con lo cual es verdad, ¿vale? Son arbitrarios en el sistema geocéntrico. ¿Vale? Esa es la que es. Básicamente, Ptolomeo podría inventarse casi lo que le diera la gana. ¿Vale? Puede hasta diseñar órbitas triangulares a base de epiciclos y ecuantes. La hipótesis de que la Tierra está en movimiento permitió a Kepler... Bueno, ¿cuál es falso? ¿Vale? Perdón. La hipótesis de que la Tierra está en movimiento permitió a Kepler calcular la posición real del planeta Marte y, por tanto, medir su órbita. Eso es verdad, ¿vale? Recordar que utilizaba los años sinódicos para poder tener distintas posiciones de vuelta a estar alineados la Marte y la Tierra, y con eso hace las distintas posiciones y calcula la órbita. ¿Vale? Al medir la órbita de la Tierra, Kepler comprobó que no encajaba con un círculo, sino con un eclipse, y que la posición del Sol encajaba con uno de sus focos. ¿Vale? Eso parece verdad, pero no lo es. ¿Vale? Es al medir la órbita de Marte cuando se da cuenta de eso. ¿Vale? Cuando mide la órbita de la Tierra, ve que no encaja perfectamente, pero es adaptable, digamos que entra dentro de los márgenes de error de medición. Sin embargo, la excentricidad o la elipsidad de la órbita de Marte ya no había disimulo posible, con lo cual es en la órbita de Marte donde lo donde lo asocia a la elipse. Y luego revisa la vela Tierra y ve que encaja mejor. La técnica utilizada por Kepler para medir la distancia fue el paralaje, ¿vale? Es decir, la distinta posición sobre el fondo de las estrellas fijas que tiene un objeto que vemos moverse con respecto a ella, ¿vale? El distinto ángulo me permite localizarlo. Y Kepler no puede utilizar el paralaje para medir la distancia de las estrellas fijas. Eso también es verdad, ¿vale? Es verdad porque están tan lejos que no hay paralaje, ¿vale? No es que no lo usara porque no le hacía falta, sino porque no lo consiguió medir. No se observa desde la Tierra. ¿Cuál de estos hechos no fue usado como objeción al sistema copernicano por los defensores del sistema geocéntrico? Es algo que no se usó como objeción, ¿vale? Aunque no tenía cuantes, el sistema sí que tenía que incluir epiciclos menores y excéntricas, de modo que no era tan simple. Eso es verdad, eso se usa contra el sistema copernicano, ¿vale? Al principio parecían órbitas circulares una detrás de otra perfecta, pero luego tiene que empezar a añadir todo tipo de artificio para que encaje. El movimiento de la Tierra no lo experimentamos directamente, eso también ocurría y también se utilizó como objeción. El sistema copernicano solo contiene movimientos circulares, no elípticos, ¿vale? Eso no se utiliza contra el geocéntrico una vez que ya lo descubre Kepler, digamos, no es una objeción, ¿vale? Con lo cual esa es la correcta. La voy a marcar, ¿vale? Le cambio de sitio. No está aquí, perdón. El movimiento de la Tierra contradecía las teorías físicas aceptadas y algunos pasajes de la Biblia. Vale, eso también es verdad, pero no se utilizó como argumento. Vale. Luego, nos vamos a Galileo. Espera, que igual te he contestado, me le he dicho yo mal. No fue usado. Sí fue usado, tienes razón. Lo que pasa es que ya estamos con las respuestas por intentar encontrar una explicación, ¿vale? Sí es verdad que fue utilizado, pero no fue utilizado por los defensores del geocéntrico, los defensores científicos del geocéntrico, sino por los religiosos. Entonces, a lo mejor por ahí se le podría coger, ¿vale? A lo mejor. No, él hace. ¿Vale? Eso no se utilizó. Le daba igual que fueran circulares o que fueran elípticos. No importaba, ¿vale? No lo convertía ni en menos geocéntrico ni en más geocéntrico, ¿vale? El que no era tan simple, o sea, el sistema copernicano, decían los geocéntricos, vale, los dos sistemas predicen igual de bien y argumentabais que el vuestro era más simple, pero no es tanto más simple, también tiene epiciclos menos excéntricas, es decir, eso no fue usado como objeción, ¿vale? Porque sí fue usado por como objeción. Es que ya no sé ni cómo decir las respuestas. Me lío yo solo. Esta sí era una objeción clara, ¿vale? Esto no se usó como objeción, ¿vale? Y esto sí se usó como objeción. Joder, si lo estoy diciendo bien, ¿vale? Sí se usó como objeción. Me lo has dicho y te he interpretado mal la respuesta, perdona. Carlos, te he entendido mal lo que me apuntabas, vale, y me he liado yo solo, dudando de lo que había puesto. La ley de caída libre de Galileo predice que en el vacío, ¿vale? Efectivamente, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, ¿vale? No caen con velocidad uniforme. Los más pesados no caen más rápidamente que los ligeros, precisamente lo que hace es quitar la relación entre el peso, ¿vale? Y entre el peso, no, entre la masa y la velocidad con la que caen. Y en el vacío no hay ni más ni menos resistencia, ¿vale? Con lo cual no tiene sentido la última de las preguntas porque no hay resistencia en el vacío. Con lo cual, lo que predice es eso ahí. El paralaje, una sobre paralaje, ¿vale? El paralaje estelar debería poder observarse si el sistema copernicano fuera cierto, salvo que el universo fuera mucho más grande de lo que se pensaba. Esta es la buena, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Quiere decir que el paralaje estelar nunca se ha medido, ¿vale? Entonces, el paralaje estelar es la posible visión de una estrella con un ángulo distinto por la distinta posición de la Tierra. Eso no podía ser un problema del modelo geocéntrico porque la Tierra no se mueve, ¿vale? Eso es un problema que aparece cuando el sistema es copernicano, ¿vale? Entonces, si el sistema es copernicano, se debería ver paralaje estelar, con la excepción de que las estrellas estuvieran tan lejos que el ángulo fuera aparentemente cero, ¿vale? Con lo cual yo no lo podría medir, ¿vale? O fuera tan pequeño que en ningún momento pudiera dar con él. Venga. ¿Cuál de los elementos ABCD, o sea, de las tres primeras respuestas, ¿vale? No es esencial en un experimento. Con ABC se refiere a las respuestas A, B y C. Este tipo de preguntas especificando esto las puso a raíz de que empezaban a decir no, porque si una no es falsa, entonces todos los elementos anteriores no se refiere a ninguna y está incluida ella misma. Vale, entonces empezó a poner lo de respuestas ABC. La construcción de un sistema artificial. ¿Eso es esencial? Sí. La posibilidad de manipular algunas condiciones en las que se realiza el experimento. También es verdad. La repetibilidad o reproducibilidad del experimento, con lo cual, efectivamente, la D es la válida, porque las otras tres son anteriores. Pues son anteriores, sí, son anteriores. Son verdaderas. Estoy mareado ya de releer texto. Bueno, nos quedan dos y nos despedimos. ¿A partir de qué leyes físicas demostró Huygens la ley del inverso del cuadrado? ¿Vale? Bueno, pues lo vimos el último día. A través de la fuerza centrífuga y la tercera ley de Kepler. ¿Vale? Recordar que coge infinitésimos del desplazamiento de la Tierra y del cambio de velocidad hacía que el ángulo fuera el mismo, con lo cual tenía triángulos equivalentes, con lo cual utilizaba el primer teorema de Tales, y a partir de ahí llegaba una expresión que sustituía en la tercera ley de Kepler, y entonces le salía la, he dicho segunda, la tercera, ¿vale? La que tiene en fórmula. ¿Vale? Y sacaba la fórmula de 1 partido por el radio al cuadrado, ¿vale? Que es de lo que nos están preguntando. Y según la primera ley de Kepler es que los planetas describen una elipse, ¿vale? Con lo cual, esta es la primera ley de Kepler. Bueno, fijaros que acabo de pecar yo ahora de atrevido. No he leído todas y hay una que es todas son incorrectas. ¿Vale? Es verdad que esta es correcta, con lo cual no me valdría, pero si hubiera puesto todas las anteriores son correctas y no sigo leyendo, la puedo liar, ¿vale? Entonces, leer todas. Vale, pero bueno, está bien contestada. Recordad, primera ley de Kepler, la órbita es elíptica. Segunda ley de Kepler, áreas iguales en tiempos iguales son del mismo tamaño. Tercera ley de Kepler, la relación periodo-distancia, ¿vale? Le damos enviar y hemos sacado un 10. ¿Vale? Fijaros, hemos contestado 24 del primero, 16 del segundo, son 30, 40 preguntas en una hora y tres cuartos. Joder, tenéis 16, os da tiempo a plantearlas, replantearlas, requeteplantearlas y volver a empezar. ¿Vale? O sea, da tiempo de sobra a tomarse toda la tranquilidad del mundo y a sacarlo. Bueno, presentaros a la liberatoria, que es este fin de semana que viene, ¿no? O ese fin de semana. Vale. He visto hoy la fecha y se me ha olvidado. Sé que es ya, pero soy muy despistado para los exámenes que no tengo que hacer yo. Y nada más. El sábado, ah, pues mira, no he leído mal. Sí, era el sábado, ¿vale? Nada más que, bueno, pues agradeceros la paciencia de las 12 clases. Me ha recordado una frase de Piratas del Caribe 4 cuando Jack Sparrow está sustituyendo a un juez, o sea, al que ha secuestrado, y dice, le condeno por ser culpable, de ser inocente, de ser Jack Sparrow. Bueno, pues lo mismo nos pasa aquí, ¿no? Es cierto que es falso que vayamos a tener problemas para no suspender. Venga, te lo complico más. ¿Vale? Hay 75 negaciones ahí. Bueno, chicos, pues un placer y una pena no haberos conocido en personas. No, por ahora solamente doy estas dos. ¿Vale? Y espero seguir el año que viene. Como a ver si sale o no sale la plaza, o a ver cómo se remata esto, porque hay como interinidades y luego salen las plazas y no sé si la mantendré o no la mantendré. Ya me gustaría dar más. Bueno, pues perviviré en los vídeos. Gracias. Perviviré en los vídeos, ¿vale? Me habéis visto con el pelo largo, con el pelo corto, con barba, con abrigo, en camiseta. Y yo no os conozco ni me vista. Bueno, chicos, mucha suerte. Contadme por correo qué tal os va. Venga, un abrazo.